otra vez son los mejores que se vuelven a imponer.
Bueno, hoy Santi no tenemos defensa para campeón, hoy tenemos sí mesa de campeón, ¿no?
Sí.
Ya la defensa estuvo en la temporada, ¿no?
La defensa estuvo, sí, en la temporada. Seguramente López explicará cuáles han sido las claves, ¿no?
Bueno, don Pablo, qué lejos que se me puso. ¿Cómo anda? Felicitaciones.
Cerca de tu corazón, Fede, siempre.
Bueno, un placer, un placer. Primero que nada, quiero arrancar por un tema familiar. ¿Cómo está tu hermano que me enteré que tuvo un problemita? Sé que eso también te complicó en las finales. ¿Cómo está mi gran amigo?
Muy bien, está mejorando, gracias a Dios. Lamentablemente hace ya casi un mes que está internado, pero bueno, tuvimos algunas complicaciones ahí que no pudimos solucionar.
Bueno, pero
Está mejorando y pronto le van a dar el alta.
Bien. Ayer se viralizó en horas de la tarde algo que capaz para ustedes es normal, para el Chato, para Florencia, para vos, Pablo, que el día después estaban entrenando en el club. Y la verdad que mucha gente lo usaba como una explicación a todo lo que ha sido la metodología de trabajo de Malvin de todos estos años para bueno, poder alcanzar objetivos, logros, títulos. ¿Te parece natural, normal el día después estar desarrollando un entrenamiento o viendo un partido de Trubil Malvin de juveniles?
Sí, es normal para nosotros, sí. Sí, porque lo hacemos así. Ayer había un partido de sub-23 y lo hacemos como cuerpo técnico.
¿Y dónde está la motivación el día después, cuando bajás a tierra, están ahí en la cancha viendo y observando que y corrigiendo?
Cerré, no terminó los tiros de triple abierto, Díaz no levantó los brazos para defender un recupero, Santiago Pereira tiraba de cero pase en el pick and roll, porque lo hicimos con Santizo tuvo que jugar un metro y tuvo que renunciar a la liga, y ese año lo llevamos a la liga sudamericana, y bueno... Y ahora lo estamos disfrutando.
Pablo, vos en una de las finales, en lo previo, cuando te preguntamos si estabas disfrutando el momento, dijiste que el disfrute era después de alguna forma de lograr el objetivo. Ahora, ¿tuviste tiempo verdaderamente para disfrutarlo? Por esto que particularmente te marcaba recién Federico, es mucha presión. Fue una serie además bastante especial por cómo arrancó, por el desenlace que tuvo. ¿Tuviste verdaderamente tiempo para disfrutarlo siendo consciente de que es tu quinta liga además?
Sí, el sentimiento es absoluto, ¿no? Tenés un sentimiento de serenidad, de paz. Diferente al de alivio, acá no hay alivio, ¿no? Acá es alegría pura, ¿no? Pura. Y bueno, y el disfrute se va dando lentamente a medida que vas valorando todo lo que ganamos. Creo que lo hablábamos con Horacio ahora, un poco está sobrevalorado el tema de salir campeón o de ganar. Porque Aguá hizo los mismos méritos que nosotros y el partido se definió en una pelota. Acá la ventaja que tenemos ahora que está el Tano es que elegimos cómo. Tenemos cierta manera, tomamos ciertas decisiones en ciertos momentos que nos permiten elegir cómo ganar. También creo que esa es la consecuencia de conseguir tantos títulos en tan poco tiempo.
Bueno, muy bien. Iba a darle paso a Nicolás Mazzarino, se encajó un chorizo, voy a tener que esperar que termine. Aparte le avisé y dijo, nah, el chorizo está muy bueno como para ir. Bueno, saludo al presidente también y vamos a ir saludando a todos los compañeros también por acá. Bueno, Tano, felicitaciones. 2002 tomás la conducción del club, ¿no?
Junio, bueno, buenos días, sí. Antes de contestarte esa pregunta, quiero agradecer a la dirigencia de Aguada, en las personas de Maxi Turón, Daniel Olivera, Flavio Perman y Alejandro Maceo, que me llamaron, me mandaron mensajes, a los cuales yo contesté y llamé. Creo que es un acto de personas que conciben bien el deporte, así que es lo primero que quiero decir.
Muy buen detalle, lo hizo de hecho Aguada apenas terminó el partido en las redes sociales, ¿no? Por un lado, felicitando a Malvin, por otro lado, deseándole una pronta recuperación a Marcel Subarbiel.
Sí, contestando a lo que vos me preguntabas, junio del 2002.
Junio del 2002. Tomás al club, me acuerdo, seguramente una situación muy distinta a esta. ¿Has logrado sueños por encima de lo esperado en lo deportivo y en lo social?
Antes de contestarte, te digo, en junio del 2002 nosotros éramos responsables de la parte deportiva, específicamente del básquetbol, con determinadas condiciones, no de la administración del club, lo cual marca una diferencia sustancial desde febrero del 2006. Creo que es ahí el cambio, como te lo decía anteriormente, sustancial. No es lo mismo la administración claro. general que solamente la parte deportiva, en lo cual empezamos a hacer énfasis y a encontrar los caminos, buscar los caminos, para luego estar en lo que estamos hoy, ¿no? Pero es bueno marcar la diferencia de lo que es una administración total a solamente la administración deportiva.
Pero ¿estás contento con lo que lograste? Sí, por supuesto, por supuesto. Estrellas,
Por supuesto que sí, inimaginable, porque yo me traslado a febrero del 2007, que fue el primer campeonato, y que en 11 años pudimos disputar 7 finales, ganar 5, estar en los últimos 10 años jugando semifinales y tercero sudamericano, a nadie se le pasaba por la cabeza que estuviéramos en esta situación, ¿no? Y con un club que, si bien no está 100% consolidado, entiendo yo, pero que está en vías de consolidarse y de tener una base fuerte y firme, ¿no?
Y lo que era Malvin y lo que es hoy, ¿no? También, y cómo va cambiando, los tiempos, ni que hablar. Malvin siempre fue, por lo menos para mi generación, un club que sacaba muchísimos jugadores por la época del profe Enrique Parrela, jugadores para selección y jugadores que nutrió varios equipos de primera división. Los que no tenían lugar en Malvin terminaban en otros equipos. Y fue así, durante muchísimos años pasaba eso. Y bueno, creo que también sigue pasando en los últimos tiempos, jugadores que de repente les cuesta jugar en primera y terminan optando por irse a alguna otra institución. Eso no cambió. Lo que cambió fue que llegaron los títulos que habían sido esquivos de repente, no sé, 60, 65 años en el club, ¿no?
69.
Bueno, está, para ser más preciso.
Para ser más preciso, exacto. Yo creo que también, evidentemente, se profesionalizó mucho más, ¿no? Malvin, históricamente, cuando se iniciaba el torneo federal, empezaba muy bien dentro de los primeros tres, y bueno, llegaba noviembre, nos íbamos a jugar al voleibol a la playa.
Ah, pero aparte de eso, nos hacían cualquier cosa, se hacían jugar con pelota de colores, cancha abierta, viento, bueno, todavía había arena en la vuelta.
La pelota tenía un poquito de arena, sí, porque muchas veces practicábamos en la cancha de Tosca. Pero es así como vos decís.
¿Por qué se usaba lo de la pelota de colores? ¿Cuál fue la historia de eso? Porque yo nunca solo lo veía en la cancha de Malvin.
Porque vino, yo no recuerdo mucho y exactamente, pero creo que la trajimos, capaz que Horacio se acuerda más, pero creo que trajeron una pelota de colores y bueno, pusieron esa pelota porque antes la teníamos que comprar nosotros, no sé si la habrán traído de Estados Unidos, una pelota de colores, y bueno, quedó esa tradicional con el olor a chorizo.
Bueno, quiero preguntarle también a Nicolás Mazzarino, porque cuando llegó a Malvin, lógicamente también era una expectativa, ¿no? Nico llega a Malvin en una situación un tanto particular, con un contrato largo. Para muchos, seguramente Nicolás también, era tomar cierto riesgo, ¿no? No dudando de tu capacidad profesional, ni mucho menos, pero llegaste a Malvin después de haber tenido 12 años jugando en el exterior, a primer nivel, y muchos podían llegar a tener la duda, che, ¿da para hacerle un contrato a largo plazo a Mazzarino? ¿No es un riesgo demasiado grande el que estamos tomando? Y bueno, Malvin tomó ese riesgo y creo que ha respondido. Ahora, la pregunta básicamente apunta a, cuando volviste a Uruguay, ¿imaginaste y soñaste encontrarte con este momento tuyo jugando de la forma que lo has hecho?
No. Ahora ya que pasaron 5 años, no. Yo pensaba llegar y poder jugar 2-3 años a un nivel aceptable. Pero bueno, llegué a Malvin, elegí venir a Malvin porque ya tenía un proyecto, no era un equipo a armar. Ya estaba el equipo, estaba la institución, en los últimos años venía bien. Era una fichita más al tablero. Y bueno, ha salido bien. Ya pasaron 5 años, 3 títulos. No me puedo quejar para nada, ¿no?
¿Cuál era, por lo menos, el principal desafío? Te fuiste con un contexto de actividad local y seguramente en tu vuelta a Italia, acostumbrado, lógicamente, a otro profesionalismo, a otras cosas, te encontraste con una realidad seguramente muy diferente, pero a su vez distinta a la que tenías cuando te fuiste de Maccabi.
Sí, otro básquetbol, otros jugadores, había cambiado, ya es la Liga Uruguaya, si bien no había equipo del interior cuando volví. Mi desafío era acostumbrarme a volver a jugar, a jugar en la liga acá. Estuve 11 años jugando a otro básquetbol distinto, con distintos jugadores. Yo lo veía a la liga, la veía por internet. Y bueno, mi incógnita era saber qué podía hacer acá cuando volvía, si podía adaptarme y cómo. Y creo que en definitiva me costó al principio, mucho mal humor, mucho... En los primeros 2 años fue complicado, pero bueno, ahora ya estoy bien.
Incluso recuerdo, y lo digo porque está acá presente y lo hablamos alguna vez también al aire, que también te llevó un tiempo adaptarte a la forma de trabajo de Pablo, ¿no? Sí. Y no sé si estás adaptado todavía.
No, hay cosas que no, tal vez, pero digo, como en todo, uno se tiene que adaptar. Si bien yo estaba acostumbrado a otras cosas, cuando llegué me tuve que readaptar, por eso que tal vez estuve un par de años tal vez malhumorado, hasta que bueno, me acostumbré a lo que es la realidad y me adapté. Y bueno, a veces hay que dejar de lado ciertas cosas por el bien del grupo y funciona, porque yo en estos últimos 2-3 años ya estoy tranquilo, hemos ganado, me he divertido, así que está funcionando.
Bueno, después de Nico voy a saludar a Chato Martínez, que es el asistente técnico de Pablo López. Es muy difícil trabajar en un club del cual sos hincha, y la verdad son para elegidos estas situaciones. Yo, de esta temporada de liga, recuerdo a Leo Silverstein, que dirigió a Suma Cavi y terminó dirigiendo de Sapo Rivira a Biwa, que es hincha del club. A vos, a Florencia, le pasa de trabajar en el club del cual sos hincha. ¿Tiene un aditamento especial esto, Horacio, este título de liga, en un club que vos lo viste con cancha abierta, trabajando a la intemperie, con esas pelotas que decía el Tano en líneas generales?
Bueno, buenas tardes. Y sí, uno en cualquier profesión le gusta trabajar en el lugar que se siente cómodo. Y más allá de las comodidades que el club le brinda a cualquier profesional que llega a trabajar, tiene el plus para nosotros, como vos decías, para mí, para Florencia, para algunos de los chiquilines que están ahí desde niños, que es el lugar que es mi casa, ¿no? Es mi casa, es el lugar donde yo me crié, donde tengo mis mejores amigos. Y bueno, donde mis hijos concurren todo el tiempo, donde conocí a mi señora, entonces es el lugar ideal para trabajar y bueno, yo creo que en gran parte todo ese tipo de cosas son parte del éxito, ¿no?
Con el Chato, que en el primer título de Malvin le tocó vivir una situación muy particular en el draft, que vos decías que había sido una de las noches más tristes de tu carrera deportiva.
Sí, yo esa noche la recuerdo como una... Hay dos situaciones que yo recuerdo como la más triste de mi carrera deportiva, como jugador y después lo que sigo como entrenador. Una es esa y la otra es la noche de la última final del 2003, de la primera Liga Uruguaya.
Con Paysandú.
Porque me parece que fue una injusticia. Y bueno, y esa es la otra que recuerdo como una de las noches más tristes de mi carrera, porque yo esa noche tenía una ilusión muy grande de prácticamente estar finalizando mi carrera en el club que amo, y yo creía que ese año Malvin tenía la gran oportunidad que al final se dio. Y bueno, te decía eso porque realmente es lo que siento.
La vida da revancha.
Y bueno, y también te decía que por suerte la vida da revancha, y bueno, y después de estar 7 años trabajando en el club y 6 años al lado de Pablo, ya es la tercera vez que somos campeones, entonces bueno, en algún momento hay alguien allá arriba que pone las cosas en su lugar.
Bien, a ver, ¿quién no está comiendo? Atila está comiendo, está comiendo, pero... Ay, bienvenido, felicitaciones por el título, uno más aquí en Uruguay.
Sí, muchas gracias. Y sí, una mano en Uruguay, muy contento con todo.
Bueno, ¿cómo ha sido este proceso después de una temporada bien larga con Malvin?
Y muy, muy, es complicado, ¿no? Pues siempre se inicia ahí una temporada y hacemos todos los preparos, y, pero uno nunca sabe lo que va a pasar más adelante. Entonces, cosas normal, ¿no? Mucho trabajo, muchas prácticas, y lo bueno que salió ahí todo bien al final.
¿Qué sentís cuando el hincha te canta uruguayo, uruguayo?
Y bien, bien contento, ¿no? Es diferente, pero me alegro bastante.
¿Ya te sentís uno más?
Y puede ser que sí, puede ser que sí.
Bien, seguimos con algunos de los protagonistas. Anda por ahí Fausto Pomoli, el Pitu Santizo. Me imagino que por lo menos por un ratito van a parar a comer, ¿no?
Sí. Pomoli recién decía que no a Tila, le decía que no sé por qué. A ver si puede aclarar un poco por qué el no a Tila.
No, a Tila es un extranjero más. No se involucra nada con nosotros. Está siempre apartado, él a él. Más que nada por eso.
Fausto, un nuevo título con Malvin, un título importante también, otra vez, en lo que es tu casa.
Sí, creo que es el primero que me siento bastante parte. Y disfrutándolo un montón, porque obviamente siempre que salís campeón lo disfrutás, pero más que nada cuando estás con amigos, cuando tus amigos están en la tribuna, y quedarte en el club a festejar, pues con toda esa gente es un sueño.
Pitu, para vos también, ¿no? Había sido partícipe en uno de los títulos anteriores, después, como decía Pablo, tuviste la chance de ir al Metro a jugar para seguir creciendo, pero en este también, como que fue tu año de despegue.
Sí, la verdad que se disfruta más, como decía Fausto. Creo que el ser más participativo en el plantel, tener más protagonismo y bueno, poder brindarle cosas al equipo desde adentro de la cancha, sin duda que tiene un gusto distinto, y por eso lo disfrutamos como lo disfrutamos. Así como disfruté el campeonato, también disfruté los festejos después.
¿Cómo te enteraste, cuándo te enteraste que ibas a ser titular en la última final, y cómo tomaste esa responsabilidad?
Me enteré en una reunión nos juntamos en la mitad de la cancha, me acuerdo que estaba Nico, estaba Marcos, estaba Pablo y estaba yo, y bueno, nos dijo que íbamos a empezar los tres, bueno, con la idea que ya estuvo repitiendo en varios lados, de arrancar mejor quizá la parte de la intensidad defensiva.
Bueno, está Florencia Soma también, una de las profes. Yo decía que Néstor Lucas también tiene 5 anillos en el club, y Florencia tiene mucho que ver en algo que decíamos ayer a mediodía en Puro Básquetbol. Está enrabada en los 3 títulos o en las 3 distinciones de Malvin en la temporada 2017-2018. Es muy raro, 2017-2018. Es muy raro ver un club que es campeón anual de formativas, campeón de la Liga Femenina y campeón de la Liga Uruguaya. Es muy difícil que se vuelva a dar a esta situación, y vos tenés que ver en las 3, porque trabajás con formativas en el club, sos actora directa en lo que tiene relación con el femenino, y estás preparando también la parte física de primera. ¿Cómo lo sentiste vos, Florencia, de adentro? Sos hincha del club. Yo acá ni menciono el hecho que seas el hijo de Sergio, porque en realidad los lugares te los has ganado por sí sola, por el mérito y por el talento.
Bueno, buenos días. La verdad que un poco lo que decían ellos, que para nosotros es una alegría inmensa por ser parte del club, por habernos criado ahí. Y bueno, así como tantos otros años, en mi caso por lo menos, que quizás estoy en una generación más acostumbrada a ver a Malvin ganar, no tuve que esperar 69 años para que suceda. Y bueno, en los otros títulos participando más como hincha, y bueno, ahora poder ser parte de esto que vos decís, no solo en el femenino y en las formativas, sino que Malvin haya salido campeón y haber ayudado en eso, para mí es una alegría inmensa.
¿Y cómo es la convivencia con el profe Lucas, no? Porque lógicamente cada uno hace su trabajo, seguramente ustedes, cada uno se encarga de su sector, pero ¿cómo hacen para no superponerse el trabajo del uno para con el otro? ¿Se complementan bien?
Bueno, Néstor hace años que está con Pablo y ha participado en los 5 títulos de Malvin. Yo me incorporé el año pasado, pero este año trabajamos juntos prácticamente que todo el año. La idea fue especificar un poco más el entrenamiento. Entonces, en la época de la pretemporada dividimos el plantel según las posiciones del juego, pero siempre planificándolo no solo entre los dos, sino con todo el cuerpo técnico, además con Pablo y el Chato, con el Pájaro, Joaquín y bueno, y los demás integrantes.
Bueno, una pregunta para Sergio, y ya voy con Fede también, porque seguramente hay preguntas para López. Tano, ya se empieza a escuchar que los equipos empiezan a armarse pensando en la liga del año que viene, ¿no? sin anestesia, onda que te caiga mal el chorizo o el provolone que comiste.
He comido poco.
¿Comiste poco? Bueno, ahora vas a comer un poquito más. ¿Cuándo empezás a pensar en el plantel de la próxima temporada? Porque el dirigente debe ser el que menos disfruta, ¿no? Disfruta ese rato del ser campeón, el día después, y después ya hay que empezar a pensar en pagar los premios, todas las responsabilidades que generan para cualquier dirigente o para cualquier presidente del club, ¿no?
Sí, lo del disfrute es muy personal, ¿no? Uno a veces puede disfrutar de pequeñas cosas, como en este caso estar sentado con todos, uno lo disfruta, digo, es como lo ve a uno, sin duda que todavía como que la ficha no cayó, como se dice vulgarmente, porque hace apenas 2 días que terminamos, mejor dicho, casi ni 2 días. Pero evidentemente en el club no es que nosotros recién ahora estemos pensando en cómo vamos a diagramar el año que viene. Ya en la cabeza nosotros lo tenemos diagramado mucho más que para el año que viene. Con la diferencia que el año que viene son 3 extranjeros, entonces por ahí cambian algunas cosas y evidentemente de hecho van a cambiar. Entonces en nuestra cabeza ya está más o menos, si podemos llevar a cabo lo que nosotros pensamos, el armado del equipo, ¿no? Porque en realidad creo que eso es una parte muy importante del dirigente, que mire hacia adelante no solo en lo deportivo, sino también como institución. Digo, nosotros no podemos estar solamente en el día a día, nosotros tenemos proyectados nuestros crecimientos, tenemos proyectados nuestras inversiones, y obviamente el básquetbol forma parte de todo eso, o sea que es un todo, ¿verdad?
Sergio, te quería preguntar, porque tengo la versión, pero qué mejor que vos para desmentirla o no. Me dijeron que Malvin, por su proceso formativo, hay muchos chiquilines que culminan su etapa de desarrollo en el Sub-23 que ayer dirigieron Chato y Pablo. ¿Malvin Sur puede jugar la DTA para no dejar tanto chiquilín en banda en ese proceso formativo? Te digo porque Danubio se inserta ahora a partir de octubre, Peñarol la idea es competir en DTA, ¿y ustedes tienen una intención, lo están estudiando por lo menos?
Buena pregunta, Fer. La verdad que estamos en ese proceso, estamos esperando alguna respuesta de parte de la federación, a ver si nosotros podemos llegar a incorporarnos y pelear dentro de la estructura de la federación, llegar a jugar el torneo ese que tú decís. Creo que no le veo mucho impedimento para poder hacerlo, más allá de las canchas, etcétera, pero que nosotros ahí veríamos de jugar en otra cancha, o bueno, no sería un impedimento, lo más importante sería que pudiéramos jugar. Así que sería muy lindo, creo que no solamente por eso, digo, creo que también, en realidad, cuanto más se juega al básquetbol, cuanto más chiquilines haya jugando al básquetbol, los jóvenes, como le quieras creer, cuanto más competencia tengamos, va a ser mejor. Pero bueno, evidentemente eso, de alguna forma, el hecho que Malvin esté en tercera, creo que habría algún impedimento, que la verdad no sé si es reglamentario, pero que bueno, esperemos que se pueda subsanar.
Tenemos que hacer la pausa y después seguir charlando con los campeones, pero seguramente muchos vieron la final de vuelta. Marcame 2 detalles de por qué Malvin la gana, porque en un partido que tiene 10 empates, 10 cambios de marcador, que la máxima diferencia fueron 5 puntos en 40 minutos, lo resolvieron determinadas situaciones al juego. ¿Lo viste un par de veces, Pablo, el partido de vuelta?
Sí.
¿Cuáles
sí
fueron los para vos, por qué lo terminan cerrando a favor de Malvin?
Siempre es el trabajo colectivo, ¿verdad, bro? Las dos cosas individuales me parece que nos ayudaron fue la defensa de Maguire en el último cuarto, que marcó a diferentes jugadores y lo hizo con efectividad, a pesar de que pudo un poco menos con Philly, y después en ataque poner las pelotas en la mano del jugador correcto. Y eso nos ayudó. Si bien erramos algunos tiros libres que mantuvo el partido abierto, de cualquier manera la bola iba donde estaba la ventaja.
A ver, Chato, ¿por dónde lo viste ese cierre de juego?
Sí, yo pienso exactamente igual que Pablo, sobre todo el cierre defensivo de Maguire. No hablo solo del tapón al final a Pereira, ¿no? Creo que las últimas contenciones de él...
Bueno, una condemia cuando se lastima, ¿no? Claro,
las últimas contenciones de él hacia el aro fueron claves, sobre todo porque era una de las deudas que él tenía con el equipo. Yo le agregaría eso, el arranque defensivo de los jugadores perimetrales, la inclusión de, del Pitu en el 5 inicial nos permitió ser más agresivos en la defensa del perímetro. Y como dijo Pablo, en el final del juego, llevar la pelota donde había que llevarla en ataque. Creo que el partido, si no hubiera sido por los tiros libres y la cantidad de rebotes defensivos que perdimos al final, se hubiera cerrado antes.
A ver, Nico y Pitu, también le pregunto a los dos sobre los detalles que llevaron a que la final la ganaran ustedes. Después de verlo, seguramente, no sé si tuvieron la chance de ver el partido de vuelta, pero la memoria, ¿qué les queda de ese cierre de juego?
No, del cierre específico, lo que me queda es el tapón de Maguire. Pero en general fue la defensa de todo el partido. Controlamos bastante el ritmo de ellos. En ataque, tal vez no fuimos super fluido, pero era un partido parejo. Y fue fundamental ahí. Creo que Maguire fue con ese tapón y ahí por ahí se cerró el partido prácticamente.
Cierra alguno también en el final, pero sí. Lo corrige con una defensa.
Libres ahí en un momento.
8 de 11 hacen el partido.
O sea, no tenés suerte. Todo el mundo te habla de la defensa, ¿viste?
Pero me hablan. ¿Pues sabes que me hablan todos del mismo jugador? El que no veía.
Sí, pero de lo bien que defendió en el último cuarto.
Pero me hablan del mismo.
Pero no sé. A ver si alguien va para lo que vos decís, que hay que poner la bola.
Me encantó esa pelea. No sé después.
¿Te gusta Maguire?
Me gusta los últimos partidos de Maguire, me gustaron.
¿Lo volverías a contratar?
Y me gustaron, y me gustó mucho. Ahora empezamos a pelear, digo. y me gustó mucho cómo se involucró él los últimos partidos.
La quiso.
No solo la quiso, sino que además en cómo estuvo durante esos días. Para mí eso es muy importante. Y contestándole a Diego, va a depender mucho de cómo sea la conformación del plantel. Digo, eso es muy importante. Pero me parece que es un jugador que no podemos perder de vista que solamente jugó 11 partidos.
Claro. ¿Y en qué momento llegó, no? Además.
Que se tiene que adaptar a un montón de cosas. Entonces, me parece que sería muy injusto decir ya que no. Pero digo, nos parece un jugador muy interesante. Como para tenerlo en cuenta.
Bien, Pitu, quedaste ahí colgado.
No, me sumo un poco a lo que dijeron ellos, un poco condicionada la respuesta por el tema de la defensa, pero creo que fue la defensa porque me parece que en el ataque no estuvimos tan claros, más allá de que creo que faltando un minuto Nico mete un triple saliendo del pick. Después me parece que las ofensivas fueron un poco más sucias y...
Decile que se la dite vos, porque no lo dejaste solo.
No, eso fue el anterior. Ayer escuché a Pablo decir que el pase había sido un poco bajo, pero yo lo vi de nuevo y me parece que no fue un poco bajo.
Ah, que se la pasaste bien, mirá Pablo.
Pasó factura.
Mirá vos.
Aprovechó. Me gustaría preguntarle a Nico a ver qué le pareció el pase.
¿El pase cómo estuvo, Nico?
El pase estuvo bueno, pero la verdad es que cuando estábamos iguales, Pitu hizo una bandeja que se fue solo.
Es verdad, quiebra mano derecha, es verdad.
Fue tal vez más importante que el triple que metí yo después.
Íbamos iguales,
el ataque estaba medio trabado, bandejita solo.
Quiebra mano derecha.
Hay que reconocer que todos dieron soporte, ¿no?
Exactamente.
Voy a hacer lo que me hubiese hecho él. Qué alcahuete que saliste.
Ah, mirá qué lindo. Bueno, muy bien.
Si yo llego a hacer eso con él... Me
está
mata.
Bien, bueno, pero está bien.
Cuando digo alguna nota, no, que es un ejemplo, que lo sigo.
El pase fue bajo.
Pero acá lo tenés que tomar como un reconocimiento. De quien viene.
Pero aparte, fue un doble clave, porque aparte era una ofensiva que la estaban empezando como a estructurar y viste la ventaja y te animaste a ir a jugar ese uno por uno quebrando. Y aparte, terminaste definiendo muy cómodo en esa mano derecha.
Estaban todos esperando la salida de Nicolás. Exacto. Incluso yo ayer hablando con mi familia en casa me dijeron que a mí ni me vieron pasar porque estaban todos mirando cómo Nicolás salía de la cortina incluyendo los defensores. O sea, cuando yo lo quiebro veo que Philly y Smith estaban dados vuelta mirando para el otro lado, entonces vi que me quedaba el claro para llegar hasta el aro.
Bueno, estamos en la otra parrilla, estamos haciendo el programa con los campeones, con Malvin campeón de la liga, con prácticamente todo el cuerpo técnico, la gran mayoría también de los jugadores. Tenemos que hacer una pausa y ya vamos a venir, y el agradecimiento como siempre para todos los buenos amigos de la otra que también nos reciben aquí en Tomás Diago y Juan María Pérez.